Enciende la radio. Enciende la cabuya.
Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha. Gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía. Somos la cabuya. Una hora para tejer resistencias.
Muy buenos días, aunque hoy no sabemos qué tan buenos. Está usted escuchando La Cabuya en este momento desde la sede Rodrigo Facio, una sede tomada desde hace varios días y que hoy despertamos con lamentables noticias de represión fuertísima en la Universidad Nacional, todo en un contexto por la defensa de la educación pública. El día de hoy tenemos un programa bastante especial sobre la lucha del movimiento estudiantil de distintos sectores estudiantiles movilizados y también de trabajadores y trabajadoras de las distintas universidades públicas de Costa Rica en defensa del presupuesto para la educación superior. Y además, hoy en cabina nos acompañan compañeros del aliado programa de Radio Machete. Hola Jimmy, buenos días.
Hola Neri, ¿qué tal? Un saludo fraterno, caluroso para todas las personas que en este momento están en sintonía de La Cabuya, acá en la 101.9 FM. Un saludo para Leo también, que está en los controles. Y así es. Un programa especial porque tiempos especiales, tiempos grises como el que estamos viviendo en este momento, requiere de medidas especiales y pues a seguirle dando cobertura, a seguirle dando contrainformación a todo lo que sucede desde el día de ayer.
Así es, el día de hoy nos me van a disculpar, ya entenderán que probablemente anduve gritando en estos días en las calles. Pero el día de hoy tenemos entonces una cobertura, bueno, desde ayer estamos trabajando en una cobertura conjunta con Radio Machete porque justo nos juntamos contra el cerco mediático que hoy justo celebra la victoria de parte de las universidades públicas frente a un acuerdo que incluso acá en cabina comentábamos antes, no entendemos muy bien. Y para eso conversaremos en un rato con Jonathan Acuña, asesor economista, graduado de la Universidad Nacional, por cierto, de la Universidad Pública, que hoy asesora al diputado José María Villalta, nos va a estar explicando sobre los alcances del acuerdo que hoy se anuncia con bombos y platillos como una victoria para la Universidad Nacional de Costa Rica y para todas las universidades públicas en realidad.
Sí, es un buen momento para empezar a preguntarnos cuáles son los alcances de estos acuerdos que ayer presentaron las representaciones, las pseudo representaciones estudiantiles, porque hay que dejar una cosa muy en clara. El día de ayer, en la conferencia de prensa, no participó la representación del movimiento estudiantil. Allí estaban las presidentas y presidentes de las federaciones de las universidades públicas. Pero ese no es el movimiento estudiantil que en este momento tiene sedes tomadas, tiene edificios tomados. Ese no es el movimiento estudiantil que ayer marchó por las calles de San Pedro y de Zapote para exigir el no desvío de los 70 mil millones de colones al Fondo Especial para la Educación Superior. Pero más importante, me parece a mí, es preguntarnos cuáles son los no alcances que tiene este acuerdo. Pero bueno, ya más adelante lo vamos a desenmarañar un poquito, ¿no?
Vamos a ir conversando con Jonathan Acuña y luego estaremos conversando con dos estudiantes de la Universidad Nacional en la sede de Heredia, Omar Dengo, que ayer fueron a las horas de las madrugadas, bueno, hoy en las horas de la madrugada más bien, fueron gaseados y gaseadas por parte de la fuerza pública, como si fueran ladrones, entraron a la toma que tenían los y las compañeras estudiantes de la Universidad Nacional.
Desde horas de la madrugada recibieron la represión y a este momento estamos viendo la transmisión que hace la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, donde hay al menos 50 antimotines. Pueden buscarlo en este momento en las redes sociales, en el Instagram de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas. Hay postradas al menos 50 elementos de la Unidad de Intervención Policial al frente de la Universidad Nacional. ¿Qué están haciendo allí? Ya gasearon, ya reprimieron desde la madrugada. ¿Qué se encuentran haciendo estos cuerpos policiales frente a la Universidad Nacional? Porque lo que se ve en este momento en estas imágenes es que hay un bloqueo, pero el bloqueo lo está sosteniendo la fuerza pública.
La fuerza pública. Y además, quizás usted se pregunta en casa, si ya hay un acuerdo y todo el mundo lo está celebrando, ¿por qué este nivel de represión o qué? Entonces ahí volvemos a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que se negoció ayer? ¿Qué fue lo que lograron ayer o qué? Como decía Jimmy, ¿qué fue lo que no se alcanzó? Porque es que las universidades no están siendo funcionando con su normalidad, porque las universidades siguen siendo tomadas. Incluso ayer se incorporaron estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas acá en la Universidad de Costa Rica, y al haber alcanzado un acuerdo parece que hay muchas opiniones y pocos alcances con respecto a esto que llamamos educación pública. Así que quédese con nosotros y con nosotras esta hora de la cabulla. Vamos a también a conversar con una compañera de la Universidad de Costa Rica que ha estado muy presente y activa en las distintas tomas en la sede de Rodrigo Facio. Pero para no atrasar más la discusión con respecto a la coyuntura nacional, vamos a noticias porque toda la región está convulsa. Así que vamos a hacer un pequeño o un salto grande hacia Chile.
En Chile ascienden a 11 los muertos de las protestas multitudinarias. El jefe de la Defensa Nacional hizo un balance matutino. Aseguró que la capital despertó en calma, pero que está en alerta ante cualquier incidente.
Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad que no estoy en guerra con nadie.
Negó que hubiese una guerra. Estas declaraciones contrastan con las del presidente, quien había afirmado anteriormente que el Estado está combatiendo contra un enemigo sin escrúpulos.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
La semana pasada, el gobierno, teniendo el alza del transporte público, particularmente metro o subte, como le dicen los argentinos, y el transporte con buses, en 30 pesos, por lo que el costo ahora sería de casi 800 pesos, que es algo así un poco más de un dólar. Esta alza, que lo decreta un panel de expertos, dependiendo de las condiciones económicas y muchas otras variables, consideró que era meritorio un aumento del pasaje, y a esto se suma una serie de aumentos de precios en los costos de la vida. Por ejemplo, se va a decretar el aumento del 10% de las cuentas de la luz. Entonces, en Chile eso genera un malestar, pensando que la mitad de los chilenos no gana más de 400 mil pesos, que es algo así como, podríamos decir que unos 600 dólares, que es bajísimo, muy bajo para el nivel de vida que existe en Chile, entendiendo que los servicios básicos son muy caros. En Chile hay personas que gastan entre el 10 y el 20% de su ingreso en solamente transporte, y este aumento empobrecería aún más las familias chilenas. Entonces, el día lunes de la semana pasada, los estudiantes de Chile empezaron a hicieron un llamado masivo a evadir el pago del pasaje, y empezaron con ingresos masivos al transporte público sin pagar. Bueno, el gobierno los calificó de hecho aislados, de que solamente eran niños. De hecho, incluso la ministra de Transporte dijo que ellos no tenían nada que alegar porque a ellos no les afecta el aumento del pasaje, cosa que incendió más los ánimos. Un miembro del panel de expertos, de hecho, dijo que la gente le extraña las protestas porque en realidad aumenta el pan, la luz, las verduras, y nadie protesta, lo que aumentó los ánimos. Y finalmente, ya el día viernes, se produjo ya lo que la gente llama, y los analistas hablan de el estallido social. La gente salió en masa a las calles a quemarlo todo. Quemaron bancos, bencineras, servicios, supermercados, y hubieron saqueos, olas de personas a protestar en las calles. Bueno, obviamente los clásicos cacerolazos. Y el gobierno reaccionó y empezó a aplicar mano dura, decretó estado de emergencia. Por ende, el ejército, las Fuerzas Armadas, toma el control del orden público y empezó la represión.
Ya, compadre, mira, nosotros igual estamos trabajando. Tú comprenderás ya y te puede pasar algo, así que necesito que te retires de acá. Cállale daño.
Y empiezan a llegar las imágenes de cómo ha sido la represión policial y militar. Y llega a dar miedo, uno ve la cobertura de los medios de comunicación y todos se enfocan en lo que dicen que es la violencia, los saqueos, criminalizar el movimiento social. Pero Chile estalló, Chile se cansó de un modelo de explotación en donde unos pocos concentran la riqueza y todo el resto con bajos ingresos, mucha pobreza y aumento y encarecimiento de la vida. El chileno se agotó, no quiere más abusos y estamos viviendo ahora el estallido social.
Vemos entonces que el movimiento neoliberal, el supuesto paradigma de crecimiento económico y de acceso social, ha mostrado sus fisuras debido a la gran desigualdad que viven sus habitantes. El contraste entre este modelo económico, que parece exitoso en sus índices macroeconómicos, tiene tu otra cara que para la mayoría de los ciudadanos los condena a una condición de pobreza. Es entonces que vemos un fracaso del modelo económico, social y político heredado de la dictadura, un modelo que ha generado diferencias inaceptables para una convivencia pacífica.
Aquí no hay tierra santa.
Cabuya, luchas justas y dignidad.
Seguimos acá en La Cabuya, 8 y 16 de la mañana, siguiendo las noticias minuto a minuto. Hoy transmitiendo desde en vivo acá desde la Rodrigo Facio, la C. Rodrigo Facio. Acabamos de escuchar a Eruca Sativa y su canción Creo. Como les comentábamos hace un rato, hoy estamos en cabina junto a Jimmy Vargas del colectivo Radio Machete, un poco hablando acá de la defensa de la educación superior, un tema que nos tiene movilizados y movilizadas a distintos sectores desde la semana pasada. Pero bueno, ayer teníamos el anuncio, bueno, nos dieron el anuncio a horas de la noche, muy temprano, sobre un acuerdo entre los rectores, unas representaciones estudiantiles que parecen no ser legítimas, y el gobierno. Así que nos presentan toda esta información con bombos y platillos y celebrando, pero aún así no nos queda claro porque es un acuerdo que no tiene números, no tiene datos concretos sobre cuál va a ser la redirección de los fondos públicos o cuál va a ser realmente el fondo del FES. Así que tenemos en línea a Jonathan Acuña, asesor legislativo del Frente Amplio, economista de la Universidad Nacional, también acá en línea, quien nos va a comentar un poco sobre este acuerdo. ¿Aló? ¿Jonathan? ¿Aló, aló? Estamos acá conectando la llamada con el asesor legislativo graduado de la Universidad Nacional de la carrera de Economía, Jonathan Acuña Soto, quien nos va a explicar sobre los acuerdos del gobierno, los rectores. ¿Aló, Jonathan?
Aló, buenos días.
Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos acá en La Cabuya.
No, muchas gracias más bien por el espacio.
Jonathan, si quieres, nos comentas a grandes rasgos qué fue lo que acordaron ayer los rectores de las universidades públicas con el gobierno.
Bueno, respecto a la demanda principal, que parece evidente, ha generado las movilizaciones y la protesta, que ha sido lo del sistema de redireccionamiento inicialmente de 60 millones de colones y ahora de 35 mil millones de colones, que viene en el presupuesto de la República, en discusión de la Asamblea Legislativa, que es un transferente de capital importante, la forma de uso que puede darle. Pueden darle las universidades, los recursos, violentando por tanto el proceso de la Constitución, la autoridad, la autonomía de las universidades. Pues respecto a eso, me queda claro que el acuerdo implica que no se va a modificar, es decir, el presupuesto de la Asamblea Legislativa continuaría según este acuerdo, sin modificar un solo colón de esos 35 mil millones de colones que permanecen aún hoy. Proyectos de presupuesto clasificados como transferencia de capital, y el acuerdo me parece que es claro respecto a eso. Además, las declaraciones luego de los voceros del gobierno ellos indican que del acuerdo se desprende y que no habría modificación alguna al presupuesto en discusión en la Asamblea Legislativa. Y más bien, en el punto 2 del acuerdo, los presupuestos que están en proceso de aprobación, según entiendo, en la Contraloría General de la República, básicamente para adaptar partidas que hoy están clasificadas como gasto corriente, para clasificarlas como gasto de capital.
Sí, Jonathan, entonces, tal vez si nos puedes hablar un poquito más duro, pero básicamente resumo la respuesta de Jonathan, a ver si entendí bien, a ver si las personas que escuchan, como yo, no somos graduadas en economía y no tenemos mucho conocimiento sobre estos números, pero es básicamente que no hay cambio en lo que ya de por sí nos habían dicho, ¿no? La Asamblea Legislativa quiere redireccionar fondos económicos, 70 millones, hacia gastos corrientes. Eso no hay ningún cambio. El cambio sería es que la universidad podría considerar gastos corrientes y gastos de inversión, los podría diferenciar entre sí, pero en sí la suma, el monto económico no ha cambiado.
Claro, lo que ocurre es esto. En el presupuesto, históricamente, la partida del FES incluye como una transferencia corriente y son las universidades las que deciden de manera autónoma la forma en la que distribuyen el uso de esos recursos. No obstante, este año la totalidad del FES no se incorporó como transferencia corriente, sino que 70 mil millones se incorporaron como transferencia de capital, lo que implicaría que esos 70 mil millones, que luego fueron reducidos a 35 mil, solo pueden utilizarlos de una forma las universidades, en inversión capital. Un segundo que pase el tren. Ahora sí. Y entonces eso implica básicamente dictarle desde el gobierno central, desde el presupuesto de la República, la forma en la que las universidades pueden o no utilizar los recursos, y eso podría violentar la autonomía que dispone la Constitución. Lo que ocurre es que el acuerdo pasa por alto eso, ¿verdad? Pero básicamente no acuerda nada respecto a esa modificación que podría ser necesaria en el presupuesto, sino que lo que dice es que las universidades, dentro de su presupuesto, reclasificarían partidas. ¿Por qué? Porque las partidas dentro del presupuesto de las universidades, que se aprueba directamente por las propias UD de manera autónoma, también las partidas se clasifican entre gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente es el gasto que se realiza de manera común cada año, remuneraciones. Digamos, el salario de una profe o de un profe hay que presupuestarlo año con año, ¿verdad? No se presupuesta una sola vez, sino cada año. En cambio, el gasto de capital es ese gasto que se presupuesta una sola vez y se agota. Por ejemplo, cuando se construye una acera en la universidad, pues eso se presupuestó durante un año y listo, se construyó la acera y el próximo año no hay que presupuestar la plata de la acera porque ya está construida. Eso es gasto de capital. Las universidades ya tienen la obligación de construir sus presupuestos diferenciando su gasto entre gasto corriente y gasto de capital, pero lo que dice el acuerdo es que las universidades habrían realizado un análisis que les permite identificar partidas que hoy están clasificadas como gasto corriente y las estarían adaptando y pasando a gasto de capital, básicamente para cumplir con ese mandato de 35 mil millones de colones que les están enviando para que los utilicen en gasto de capital. Yo tengo varias preocupaciones respecto a eso. La primera es que se mantendría una partida de 35 mil millones en el presupuesto que habría sido asignado en contra de lo del convenio entre universidades y gobierno, y que por tanto podría estar violentando lo que dicta la Constitución Política en el 85, que es que lo que se presupuesta es lo que haya sido acordado por las propias universidades. En segundo lugar, que el cambio de las partidas no es tan simple, no es como arbitrario, no es como que uno llegue y diga, no, esta partida la pongo como a mí me venga en gana, la pongo de gasto corriente, la pongo de gasto de capital, sino que tiene limitaciones. Usted no puede poner, por ejemplo, remuneraciones como gasto de capital, para exagerar un poco, no puede bajo ninguna condición poner esa remuneración como gasto de capital, y entonces no es arbitrario, y aquí es donde está el detalle. Según yo entiendo, esas modificaciones al presupuesto de las universidades luego requieren el aval de la Contraloría. Y como hoy no conocemos cuáles serían esas reclasificaciones, a pesar de que están en un acuerdo, como el movimiento estudiantil no sabe hoy cuáles serían esas reclasificaciones, pues nadie tiene claro si esas reclasificaciones realmente no afectan en nada a las universidades, para empezar, y en segundo lugar, si no existen problemas con el marco jurídico que impidan luego realizarlas, porque la Contraloría marca la cancha.
Claro. Entonces, Jonathan, para hacer una síntesis, hay tres problemas principales que usted identifica con esta redistribución del gasto corriente a gasto de capital, que sería primeramente la autonomía universitaria completamente violentada en cuanto a su posibilidad de distribución de gastos. Y esto marca un precedente, por ejemplo, para las próximas rectorías que vengan acá. Ya tendrían eso asignado como gasto de capital y vendría a ser otra vez el mismo problema. Segundamente, el cambio no es tan simple, como usted lo dice. Hay gastos que no se pueden poner ahí simplemente tan fácil como eso, además de que ni CONARE ni Henning Jensen han dado una declaración de cómo van a hacer esa redistribución. Y finalmente está la cuestión de la Contraloría, que podría traerse abajo esta redistribución.
¿Es así? Exacto, yo lo que observo son riesgos, precisamente porque el acuerdo no contiene el detalle necesario para identificar si efectivamente lo que han acordado no tiene afectaciones sobre la universidad y, en segundo lugar, si es posible realizar.
Claramente. Claro. Esto lo sabríamos finalmente con la aprobación de Contraloría.
Claro, y creo que conociendo además el detalle de esas clasificaciones, porque lo que indica el acuerdo firmado el día de ayer es que las universidades ya realizaron un análisis, pues ese análisis supongo yo existirá en papel y con detalle, diciendo qué partidas y en preciso y por cuánto estarían modificándose, pasándose de clasificar de gasto corriente a gasto de capital.
pero ese documento, que supongo yo debería de existir por responsabilidad, entiendo que no lo conoce nadie.
Sí, fuera debería de la ser público.
Exacto, exacto. Y a decir verdad, es información absolutamente pública y de mucho interés para el movimiento estudiantil, por supuesto.
Claro. Y bueno, eso recalca también la importancia de que en este momento el movimiento siga haciendo presión sobre las rectorías para exigir de qué manera se va a atender esta situación. Muchas gracias, Jonathan.
Muchísimas gracias, Jonathan. Seguimos en contacto. Gracias por atendernos mientras te diriges a tu sitio de trabajo, ¿no?
Desde el tren. Gusto. Muchas gracias a ustedes. Pura vida.
Sacábamos de lo que Jonathan nos comentaba tres preocupaciones graves que hay en este acuerdo del FES que ayer firmaron las pseudo representaciones estudiantiles y las rectorías de las universidades públicas con el gobierno de Carlos Alvarado. Sin embargo, hay que sumar dos preocupaciones más, cuando menos dos preocupaciones más. Y es que hay una medida mínima para desconsiderar todos los acuerdos que ayer fueron firmados. Y es que ayer a Casa Presidencial no entró ni un solo representante estudiantil.
Así es.
A las personas que de repente nos están escuchando, les puede sonar un poco extraño. ¿Cómo no entró ningún representante estudiantil si se sentó la presidenta de la FEUR, si se sentó el presidente de la Federación Nacional? Resulta, amigos, amigas de Radio Escuchas, que dentro de la Universidad de Costa Rica, las federaciones, dentro de la Universidad Nacional, al menos en estas dos universidades públicas, las federaciones estudiantiles no tienen legitimidad. No se han sentado a dialogar en las asambleas en las que se reúne el movimiento estudiantil en gran masa. Han sido echadas de sedes y recintos. Y sobre todo, no cuentan con legitimidad para hablar de representación estudiantil cuando sus mismos representantes, cuando sus figuras de la FEUR brincan 2 años después a Casa Presidencial. Ayer fueron invitadas e invitados exmiembros de viejas federaciones estudiantiles a reunirse con los rectores y con los representantes estudiantiles. Entonces habría que preguntarnos si en verdad estos acuerdos contaron con representación estudiantil. Acá creemos que no. Y si estos acuerdos no contaron con representación estudiantil, pues no tienen ni una sola validez.
Y ninguna validez tampoco para hoy exigir que se entreguen los edificios, las calles tomadas o que el movimiento estudiantil o los distintos sectores que se han organizado alrededor de esta lucha depongan la lucha, porque ya como escuchamos a Jonathan, es un acuerdo muy confuso que, por ejemplo, acá las personas que estamos en cabina ayer leímos por lo menos 10 veces y tampoco lográbamos entender. Y hoy conversando con Jonathan tenemos algunas claridades, pero también él nos comentaba el día de ayer que también estaba un poco bastante confundido y es a partir de la confusión que también nos quieren dominar.
Claro, y bueno, destacar también a quienes nos escuchan que en este momento la tramitación de ese presupuesto está en la Asamblea Legislativa y eso ya representa, bueno, pues complicaciones determinadas con la Asamblea que tenemos en este momento, pues eso, y la Comisión de Sendarios que tenemos, que se formó en este momento para resolver esto, pues está complicado.
Seguimos acá en La Cabuya, hoy un programa especial sobre el fondo o sobre la educación, sobre la defensa de la educación pública. En conjunto con Radio Machete me acompañan en cabina Jimmy Vargas y recientemente Anamá, por si la escuchó ahí y no supo de quién era esa voz o la reconoció, Anamá se integró a cabina. Seguimos acá en La Cabuya, vamos a un pequeño corte.
La Red de Mujeres Rurales invita a la jornada Mujeres en Lucha por Semillas Libres y Comunidades sin Fumigaciones para demandar que las semillas campesinas sean libres.
Y también para manifestarnos en contra de las fumigaciones aéreas y los agrotóxicos en nuestras comunidades.
El miércoles 30 de octubre, con el intercambio de semillas de 9 a 11 en el Boulevard de la Asamblea Legislativa.
Y el jueves 31 de octubre, el foro para conversar de 8:30 a 12:00, pero en el auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.
Apúntelo para que no se le olvide.
Las y los esperamos.
Para el orden neoliberal, algunas personas son perfectamente prescindibles. En América Latina estas personas se cuentan por millones. ¿Qué tan igualíticos somos, en realidad? ¿Quiénes hemos perdido? Las personas con mayor poder adquisitivo tienen más poder político y lo usan para promover sus propios intereses. Así, los efectos negativos de la exclusión y la falta de igualdad de oportunidades se refuerzan y se hacen permanentes. Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Un espacio para discutir dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución en nuestra sociedad. Búsquenos en SoundCloud como El Zapato Aprieta.
¡Ojo con la expansión piñera! En la producción de piña se utilizan agroquímicos como el glifosato y el paraquat. Estos agroquímicos son altamente tóxicos y ya han sido prohibidos en países consumidores de piña por investigaciones que los relacionan con efectos cancerígenos.
¿Qué?
Alertamos que la salud de los trabajadores, las familias de las comunidades rodeadas por la piña y de los consumidores está amenazada.
Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP.
La Cabuya.
Volvemos acá a La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Le recordamos a usted que nos escucha que nos puede contactar a través del correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org. También agradecemos a todas las personas que nos envían mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y que nos siguen en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, o en Instagram como La Cabuya Radio. El día de hoy, como comentamos hace un rato, estamos en cobertura conjunta desde el día de ayer con Radio Machete. Me acompañan en cabina Jimmy Vargas y Anamá. Aquí, Anamá, no te hemos saludado hoy. ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme, Ne. Muchas gracias. Estamos aquí, bueno, yo vengo de la toma de sociales y me parece muy importante, antes de darle seguimiento ahora sí a las situaciones ocurridas en la Universidad Nacional el día de ayer, hacer la aclaración que nosotras y nosotros anoche, ante lo sucedido con el gaseo en la UNA, nos hemos declarado en estado de emergencia las tres tomas de la UCR, ¿verdad? Educartes, que es la toma que está en educación, que está integrada por personas de educación y de todas las carreras relacionadas con artes, sociales y también arquitectura. Estamos en estado de emergencia y es importante pues aclararlo, ¿verdad? Por cualquier eventualidad, pues el señor Víctor Mora ha dicho que hoy espera se terminen las tomas y los bloqueos, y nosotras y nosotros creemos, como vos lo mencionabas anteriormente, que no hay ninguna claridad al respecto de los acuerdos que se tomaron entre estas personas que decidieron acordar cosas sin consultárnoslas. Entonces nosotros no podemos en este momento dejar las tomas y las acciones directas que estamos sosteniendo.
Sí, y sobre todo no se pueden dejar en este momento las tomas, los cortes de ruta, las marchas, cualquier acción que esté a disposición de la lucha estudiantil, por una razón muy simple. Ayer este acuerdo lo firmaron personas que no pueden garantizar lo que firmaron en primer lugar. Ni las rectorías, ni el mal gobierno, ni las pseudo representaciones estudiantiles pueden garantizar lo que ayer pusieron en esas seis páginas. En primer lugar, como Ana lo decía antes de este pequeño corte, hay una discusión en la Asamblea Legislativa que amenaza seriamente el financiamiento de la educación pública superior, específicamente en la Comisión de Hacendarios, ya que, como sabemos, el Presupuesto Nacional 2020, donde se encuentra el FES, es un proyecto de ley, y es en la Asamblea Legislativa donde se encuentra en este momento la mayor de las amenazas. En segundo lugar, la rectoría no puede garantizar la reclasificación porque no sabe, o al menos esperemos que sepan, pero no nos han comunicado detalladamente cuál es entonces la reclasificación que se hará de los montos del FES, cuáles son las partidas presupuestarias en las cuales se clasificará el dinero. Y tercero, pues las personas estudiantiles, las representaciones estudiantiles, no pueden garantizar lo que firmaron porque no tienen ni una ni un gramo de legitimidad dentro de las universidades públicas.
Además, no olvidemos que las personas que han iniciado este movimiento son las justamente las personas que están ubicadas en la sede del Pacífico, en las sedes regionalizadas, donde no se les ha garantizado ni un gramo, como decís, de garantía a que la redistribución de fondos vaya para las necesidades que tienen.
Y con esto en mente y con esto en claro, vamos hacia Heredia, vamos a salir de San José, de la provincia de San José, vamos a hacer conecte con la Universidad Nacional, que tiene ya 6 días de estar tomada el edificio Rectoría y que ayer cumplió 6 días la toma de la calle principal y que hoy a horas de la madrugada fueron gaseados por elementos de la fuerza pública y están siendo amenazadas con ser desalojados y desalojadas del edificio Rectoría. Aló, Simbi, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas?
Sí, estoy aquí, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos, Simbi.
Bueno, aquí estamos resistiendo, la lucha ha sido larga, nos han aplicado métodos de tortura, nos han hecho cosas increíbles, cosas que yo creía y muchos creo que creíamos que en Costa Rica no pasaban. Alberto Salón ha replicado cosas aquí dignas de una dictadura. ¿Aló, me oyen?
Sí, te escuchamos.
Sí, claro.
Y bueno, yo estoy aquí, la verdad, no puedo hablar por el movimiento porque es un movimiento horizontal, aquí no hay líderes y ahorita están en asamblea, de hecho me salí para contestar la llamada porque me parece demasiado importante difundir a manera personal, entonces voy a contar mi experiencia. Yo jamás creí, jamás creí que existiera una represalia como la que hubo la noche anterior. Yo juraba y juraba casi que a ciegas que lo que iban a hacer era incitar un desorden, como viniendo a golpearnos con garrotes y así, y sacarnos a punta de garrotazos a los que estaban en la calle, ¿verdad? Nunca en la vida me ocurrió pensar que de verdad iban a venir un timotines. Hay gente afectada de los edificios a la par, que ya nos han llegado mensajes de eso, de la afectación que hubo pues en el vecindario, la gente de aquí, la gente que vive por acá, gente que iba transitando, también fue afectada por los gases. Bueno, afectada evidentemente aquí adentro un montón. Se tiraron, aunque se dice que no, se tiraron gases hacia adentro de la explanada 11 de abril, o sea, dentro de la Universidad Nacional hubo gases. Esto, yo no tengo pruebas, pero yo creo que es evidente que es una política de Alberto Salón, porque no creo que la policía se atreva a hacer algo así sin un permiso escrito de la Universidad Nacional o algún acuerdo debajo de la mesa. Ahorita estamos otra vez bajo alerta porque al parecer van a venir otra vez a reprimir. De hecho, estoy escuchando mucho alboroto afuera y no sé si es que están reprimiendo. Creo que no, porque hay mucho carro pasando, tienen que desalojar como a los carros primero. Pero sí están diciendo como que otra vez van a venir a gasear como hacia adentro del edificio para que salgamos pues como ahogándonos, pues para dar una idea visual de lo que está pasando acá. Nosotros acá dentro del edificio estamos como en asamblea, no se han tomado ningún acuerdo, acá hasta donde yo sé momentáneamente, o sea, al momento en el que yo estoy diciendo esto, creo que no. Igual, aquí estamos intentando mantener la calma, intentando proveer los recursos necesarios para los compañeros y compañeros que están afuera acuerpando, que solicitan mucha presencia, porque entre más gente y más ojitos haya viendo afuera, menos posibilidades hay de que nos hagan otra vez esto, de que nos vayan a matar. Ayer hubo compañeras en el hospital. Recordar que nosotros estábamos bajo la legalidad, estábamos en un movimiento pacífico, no hubo un solo desorden acá, todo fue arte, música, calorcito humano, nunca hubo un desorden como para que hubiera el nivel de represión que hubo en la noche anterior. Los compañeros se tuvieron que refugiar en la 11 de abril, creo que hay videos bastante distintos, algunos en Facebook, algunos en incluso ya Teletica y Repretel han viralizado algunos, lo cual es extraño. pero sí lo han hecho y pues aquí estamos, siempre hemos estado abiertos al diálogo, aunque Alberto Salón dice que no, él es el quien se está escondiendo porque estamos pidiendo su renuncia. Entonces él no le sirve renunciar, obviamente, él tiene acuerdos más para allá de esto y no hay que ser muy ingenuos, este nivel de represión no es por nada. Hay razones muy a fondo que deben ser estudiadas a profundidad después, cuando la situación de en contra de los derechos humanos pase, que estamos viviendo las personas que estamos acá en Heredia. Por eso de nuevo fomento que las personas que están en la calle, que pueden acercarse a Heredia, por favor se acerquen.
Así es, Simbi. La Universidad Nacional, para quien no conoce, se encuentra justo a la entrada a la provincia de Heredia, al cantón central sobre todo. Y es justo lo que nos están comentando desde la Universidad Nacional, los y las compañeras que se encuentran todavía en la toma de la rectoría por la defensa de la universidad y la educación pública.
Igual yo recuerdo, ¿verdad?, que esto de esa manera personal, yo no puedo como hablar por nadie más, estoy hablando por mí, esto es lo que estamos viviendo, esto es mi experiencia. Yo resulté gaseada, yo soy una persona pues ansiosa, quien me conoce sabe y puede testificar que eso es cierto. Y terminé en un baño, vi con nada más respirando con el extractor del baño, de olores, digámoslo así. Y aquí fue un desastre, personas en el hospital, personas quemadas, tiraron gases de estos lacrimógenos directo al cuerpo de compañeros y compañeras. Es importantísimo visualizar eso porque es en contra de la ley, tirar gases lacrimógenos en contra de personas desarmadas, que estábamos desarmados, es en contra de la ley tirar gases a cuerpo, y todo eso pasó en la noche anterior, y eso sí lo quiero denunciar. Porque yo creo que es imprescindible que se empiece como a difundir en redes sociales y todo, que ya en Costa Rica hemos perdido el derecho a la protesta, entonces.
Gracias, Simi. Tal vez si nos comentas dónde podríamos dar seguimiento a esto, a los materiales que ustedes producen, que generan a través de las asambleas en la Universidad Nacional.
Claro, tenemos redes sociales que se llaman Asamblea Autónoma 17 de Octubre, más o menos así es el nombre. Si no, creo que es más fácil buscarlo como 17 de Octubre, simplemente en Instagram y en Facebook. Ahí hemos publicado casi que todos los acuerdos, las cosas que hemos propuesto, todo lo que nos han hecho, todas las formas de humillaciones, todas las formas de violentas que han ejercido contra nosotros, tanto guardas universitarios como, voy a decir nombres, como Pedro Ureña, Valdí y Salón, que son los dirigentes de seguridad aquí en la Universidad Nacional, son los que han ejercido las órdenes para que a nosotros se nos maltrate de múltiples maneras, inclusive con elementos de tortura, considerados torturas a nivel internacional.
Sería asamblea.17.octubre en Instagram y en Facebook Asamblea Autónoma 17 de Octubre. Simi, también tengo otra pregunta. Ayer se reportaba que habían personas también de seguridad de la UNA que resultaron afectadas por estas medidas.
Totalmente cierto. Incluso también cuando nos torturaron con el pito, con el famoso pito, había uno de los guardas que estaba en el piso de abajo, que se le salían las lágrimas, se tapaba los oídos, a él lo tenían exactamente al lado de la alarma. Entonces eso también quiero como exponerlo acá, y a ellos los tenían engañados de que sonaba la alarma, era en el edificio vecino, y era un engaño a los guardas, ¿verdad? Y bueno, sí, en efecto, ayer los guardas salieron del edificio, bueno, ya ahora el edificio está absolutamente tomado, porque ya aquí no hay guardas, y ya aquí no hay guardas, y fue en parte por eso, porque ellos resultaron gaseados, porque se tiraron bombas lacrimógenas a todo esto, y las personas estaban sumamente afectadas, como les puedo recordar.
Muchas gracias, Simbi, por el reporte. Estamos atentos y atentas a la situación que vive hoy los y las estudiantes en resistencia por la defensa de la educación pública en la Universidad Nacional en Heredia, justo en el campus Omar Dengo, el edificio que está afuera del campus, que está frente a la calle principal en la entrada de Heredia para el Cantón Central.
Si están por acá y se piensan acercar, pueden traer bicarbonato, creo que en este momento sería muy útil. Y bueno, nada, muchas gracias por la entrevista, por escucharnos, por escucharme, porque realmente es a mí quien está escuchando en este momento, no es al movimiento, es a Silvia, y pues nada, eso.
Muchas gracias, Silvia. Seguimos en contacto y seguimos acá. Un gran abrazo de solidaridad y apoyo a los y las compañeras en la Universidad Nacional.
Gracias, un abrazo de vuelta.
Silvia nos terminaba de hacer un contexto muy completo de lo que iniciábamos al comienzo de este programa, y es lo que se está replicando en distintas páginas, ya se está reposteando también en las páginas de Radio Machete, de La Cabuya, la forma desproporcionada de la represión que en este momento tiene la UIP, el Ministerio de Seguridad, en la provincia de Heredia, en la Universidad Nacional. El número de policías es en verdad ridículo, es desproporcionado el lanzamiento de gases en horas de la madrugada, como lo evidencian los distintos videos registrados en el lugar, es absolutamente desproporcionada. Y bueno, ya Silvia nos habla de la forma también en la que se dieron estos ataques contra el grupo de estudiantes que se encuentra allí, demandando primero la defensa de la educación pública superior, y ayer en horas de la madrugada, pues evidenciando la falta de legitimidad que tiene el acuerdo firmado el día de ayer. Las rectorías, volvemos a decirlo, las pseudo representaciones estudiantiles y el gobierno de Carlos Alvarado.
Todos los sectores que acaba de mencionar Jimmy, los rectores, las representaciones, entre comillas, representaciones estudiantiles y el presidente Alvarado, a todos nos queda clarísimo que si algo tienen es que son deslegítimos, ¿no? No son nada legítimos.
Y quienes estuvieron al tanto del programa de Radio Machete del día de ayer, recordarán que hacíamos una anotación y que hoy más que nunca podemos rescatarla. Esta coyuntura en específico debe servir como indicador del autoritarismo en Costa Rica. La forma en la que el Ministerio de Seguridad, la forma en la que el gobierno de Carlos Alvarado, el gobierno del Bicentenario, está reprimiendo las movilizaciones, no solo estudiantiles, sino campesinas, la estela de impunidad que está dejando el gobierno de Carlos Alvarado durante su administración para con, por ejemplo, el asesinato de Sergio Rojas, debe ser muestra, debe ser indicador del autoritarismo creciente en Costa Rica. Y pues es en estos momentos de movilización social donde más debemos pelar el ojo a estas situaciones.
Y con eso nos vamos a corte, nos quedamos o le instamos a usted a que se quede pensando en esa democracia que decimos tener acá en Costa Rica, ese gobierno de paz, ese país educado y que hoy tiene gaseados y golpeados y golpeadas a sus estudiantes. Quédese pensando con eso y acá en La Cabuya vamos a un pequeño corte.
A las 9:15 de la noche, el lunes 18 de marzo de 2019, fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, líder indígena Bribri. Esto fue en su casa en Yeri, territorio de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz?
Sergio era un líder clave en el proceso de recuperación de territorios que se encontraban en manos de personas no indígenas en la comunidad de Salitre. Sergio, en incontables oportunidades, reiteró a distintos medios de comunicación su convicción en la lucha por la recuperación de territorios indígenas, pese a los riesgos que implicaba para su propia vida.
Si hay que morir por eso, vamos a morir por eso, porque estamos luchando, defendiendo lo que es nuestro. Hasta que me muera, vamos a luchar en este proceso hasta que me muera, no vamos a salir huyendo.
A más de 7 meses del asesinato de Sergio Rojas, el Poder Judicial de Costa Rica no ha dado avances significativos en la investigación que permitan hacer justicia.
El Poder Ejecutivo sigue sin brindar una respuesta contundente sobre la situación de vulnerabilidad de la población en las comunidades indígenas del sur del país.
Justicia para Sergio y los pueblos originarios.
Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, DITSO, Voces Nuestras y Radio U.
Las iniciativas estudiantiles de la Vicerrectoría de Acción Social y la Comunidad de Barrio Luján le invitan a la presentación del documental Memorias del Río Cloro en el Salón Comunal de Barrio Luján, el sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde. Este documental fue una realización participativa con vecinos y vecinas de la comunidad, que aborda las problemáticas socioambientales que han existido en Barrio Luján. Les esperamos.
Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Seguimos acá en La Cabuya en cobertura conjunta con Radio Machete. 8:50 de la mañana. Tenemos rapidísimo una llamada con la compañera Stephanie que nos va a hablar sobre la postura del movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica respecto a los acuerdos tomados de ayer. De momento, las primeras impresiones. Stephanie, ¿estás por ahí?
Aquí estoy.
Te escuchamos.
Bien.
Lo que queremos es que nos hagas una declaración de cuál es la posición del movimiento del Frente Autónomo Interuniversitario respecto a los acuerdos tomados ayer y respecto, bueno, a la situación actual de estado de emergencia en la que nos encontramos ante la represión sucedida en la UNA ayer.
Claro, perfecto. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría referirme a la situación de la represión. Me parece que queda muy claro que el acuerdo tomado ayer entre el gobierno del PAC, CONARE y las federaciones de estudiantes básicamente consolida la posibilidad para que el gobierno reprima. En ese sentido, es una completa traición a el movimiento estudiantil independiente que se está organizando para enfrentar los recortes a la educación pública. Luego, tenemos mucha claridad por parte del movimiento estudiantil que se está autoorganizando en las universidades públicas, tanto en sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional, específicamente, que este acuerdo, pongámoslo así, es un acuerdo sin acuerdos, ¿no? De parte del movimiento estudiantil estamos por rechazar completamente y desconocer cualquier acuerdo que en este momento la Federación de Estudiantes, específicamente la Universidad de Costa Rica, haya consolidado con CONARE y el gobierno. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que esta Federación de Estudiantes no está representando los verdaderos intereses de la comunidad universitaria. Hay que tener claro que estos acuerdos no garantizan ningún cambio material en las condiciones de vida y las condiciones de estudio de la gran mayoría de estudiantes. Por otro lado, hay que tener muy claro que este movimiento realmente está empezando a poner en cuestión no solamente la labor del gobierno, sino también cuál es la situación interna de las universidades, ¿no? Estamos por la democratización de la toma de decisiones y este acuerdo que se toma claramente no garantiza eso en lo absoluto, así como tampoco logra garantizar que se mejoren, por ejemplo, las becas o los salarios de nuestras y nuestros docentes interinos, ¿no?, que son los más precarizados de toda la universidad. Por otro lado, hay que comprender que, bueno, este acuerdo sin acuerdos, ¿no?, básicamente es una suerte de compromiso político por parte de autoridades en las cuales el movimiento estudiantil no tiene absolutamente ninguna confianza como para venir a aceptar firmas de un documento escrito que dice, bueno, nos comprometemos a analizar mejor la situación. Específicamente el segundo punto de los acuerdos redactados por parte de el gobierno, que se representa no solamente en gobierno central, sino también en las federaciones de estudiantes y en CONARE, lo que especifican es que lo que van a intentar hacer es redefinir qué se considera como un gasto corriente y un gasto de capital. En ese sentido, el acuerdo continúa dejando en las manos de las mismas autoridades que venimos rechazando el financiamiento de las universidades públicas. Y en ese sentido, bueno, es claramente repudiable, una cortina de humo y, bueno, como decimos por ahí, un plato de babas para el movimiento estudiantil. Es claro que este acuerdo lo que está intentando hacer es que las aproximadamente 20.000 personas que salimos el día de ayer a defender la educación pública salgamos de las calles. Y ese ejemplo lo da la terrible represión que le hacen a nuestros compañeros y compañeras en la Universidad Nacional.
Muchas gracias, Stephanie. Seguimos acá, 8:54 de la mañana, acá en La Cabuya, en cobertura conjunta con Radio Machete. Hoy un programa especial en defensa de la educación superior. Y quisiéramos... Muchísimas gracias, Stephanie. Seguimos en contacto. Quisiéramos instar a los y las personas que nos escuchan a que estén siempre pendientes sobre la situación que pasa ahorita en la Universidad Nacional. Estamos alertando sobre posible o más, no posible, más represión contra los y las estudiantes que en este momento están tomando el edificio de rectoría de la Universidad Nacional.
Así es, finalizar el programa también comentando que el movimiento estudiantil está procurando también hacer alianzas con todo el movimiento social. Nos hemos reunido con el movimiento de trabajadores y campesinos, con los compas de CROME, que son los colegios rurales organizados por el movimiento estudiantil en Guásimo. Estamos buscando pues armar alianzas, forjar alianzas con todos los sectores del movimiento que se sientan en este momento violentados por los acuerdos que tomó el gobierno desde incluso la aprobación del plan fiscal.
Sí, yo quisiera despedir agradeciendo a las personas, a las organizaciones que han estado enviando sus mensajes de solidaridad, a los grupos de recuperación de tierra indígena en la zona sur, a los grupos de mujeres organizadas, a los grupos campesinos organizados, que han enviado sus muestras de solidaridad y apoyo a las tomas universitarias del movimiento estudiantil, porque es allí donde se comprende el verdadero sentido de la universidad pública, en el trabajo de las comunidades, en el trabajo de la extensión, en el trabajo de la acción social. Para ellos y ellas es la educación pública, y por ello quisiera despedir el programa agradeciendo esas muestras de apoyo y solidaridad.
Sí, también despedimos el programa con la noticia de que Contraloría suspende un mes a Rocío Aguilar e inhabilita 4 años a Elio Fallas. Para que usted lo vea, sigue siendo la misma élite la que nos gobierna,
para
la misma.
Otra semana.
Para la otra semana traeremos más y más contrainformación. Por favor, quédese con nosotros y nosotras, sintonice La Cabulla. Puede encontrar en vocesnuestras.org todos los programas, y también le instamos a que siga a Radio Machete, donde los puede escuchar, las y los puede escuchar los martes a partir de las 8 de la mañana, y Radio 8 de Octubre, para que se quede con la contrainformación que generamos acá desde este espacio, ¿no? Desde el campus Rodrigo Facio, que hoy se encuentra bajo amenaza por recortes del gobierno neoliberal del PAC y de Carlos Alvarado. Nos vemos, nos escuchamos la otra semana. Muchas gracias.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla, en Instagram como La Cabulla Radio y en el sitio web vocesnuestras.org.
La Cabulla, una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de PAN para el Mundo, la Fundación Rosa Luxemburgo y la 101.9 Radio U.